Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. ¿Qué tal estás? Nosotros muy emocionados con esta Eurocopa 2024 que acaba de arrancar ayer mismo y en la que hoy se estrena nuestra selección española.
¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Rueda la pelota en Alemania! ¡Comienza la Eurocopa!
Comenzaba con muchísima emoción este viernes el campeonato esperado por muchísimos aficionados y con una bienvenida de los anfitriones que asustó a más de uno. Alemania le dio el welcome en particular al combinado escocés con 5 goles, presentándose, por si a alguien le quedaba alguna duda, pues como una de las favoritas a ganar el torneo. Pero lo que realmente nos interesa a nosotros es nuestra roja. Estamos a menos de 4 horas de que nuestra selección, la selección española, debute en este campeonato. Lo hará a las 6 de la tarde contra la Croacia de Luka Modric, que muy probablemente esté ante su última participación. Bueno, ya sabes que podrás seguir el partido con todo detalle aquí en la cadena COPE con el mejor equipo deportivo, que ya está por allí, por las calles de Berlín, calentando para ese encuentro. Entre ellos, Manolo Lama, que le contaba a Carlos Herrera este viernes quiénes son para él las selecciones favoritas.
Yo creo que España no es favorita. Yo creo que el trío de favoritos son Francia, Inglaterra y Portugal. Luego existe un segundo escalón en el que podemos meter Alemania y España. Y luego ya un tercer escalón en el que puede aparecer Holanda, Croacia, Italia, Bélgica. Pero vamos a ir pasito a pasito.
Pasito a pasito y partido a partido, como diría el Cholo. Bueno, el combinado español busca traernos a casa por cuarta vez el trofeo, algo que nos convertiría, fíjate, en la selección con más Eurocopas. Por ahora estamos empatados con 3 títulos cada país con Alemania. Vamos a hacer memoria de las nuestras. Los españoles nos llevamos una gran alegría en 1962, en 2008 y en 2012. Pero lo cierto es que, igual que para Manolo no somos los favoritísimos, para la inteligencia artificial tampoco lo somos. Mira, qué curioso. Hay un programa que ha llegado a simular 100.000 veces toda la Eurocopa para predecir al ganador, así como una especie de pulpo pol tecnológico 3.0. Bueno, pues esta simulación se ha basado en variables de todo tipo, en la capacidad de cada equipo atendiendo a su histórico de partidos, en el rendimiento, en los resultados de las casas de apuestas, en la calificación de cada jugador y hasta en el producto interior bruto del país de cada selección, ojo, ¿eh? Bueno, el caso es que después de meter todo esto ahí en el sistema, esta inteligencia artificial ha dicho que Francia es la que más posibilidades tiene de ganar, con algo más de un 19%, seguida de Inglaterra con un 16,7% y Alemania con un 13,7%. Y a España nos pone los cuartos ahí al lado del podio, con aproximadamente el 12% de posibilidades. Bueno, podría ser peor. Te daremos más detalles de esta Eurocopa 2024 y del partido de hoy entre España y Croacia en este Mediodía COPE en unos minutos, pero antes nos vamos a detener otro poquito más en la inteligencia artificial porque es noticia por otro asunto. Y ese asunto es el Papa Francisco. Por primera vez, un pontífice ha participado en una reunión del G7. El Papa lo hacía este viernes en Apulia, en el sur de Italia, junto a los líderes de las democracias más poderosas e importantes del mundo, y allí ha hablado precisamente sobre la inteligencia artificial. Francisco ha mandado un mensaje claro. El mundo necesita un cambio profundo que vaya más allá de esa revolución tecnológica.
Condenaríamos a la humanidad a un futuro sin esperanza si quitáramos a las personas la capacidad de decidir por sí mismas y por sus vidas, condenándolas a depender de las elecciones de las máquinas. Necesitamos garantizar y proteger un espacio de control significativo del ser humano sobre el proceso de elección utilizado por los programas de inteligencia artificial. Está en juego la misma dignidad humana.
Lo cierto es que la visión de la sociedad cristiana, que es uno de los pilares de la sociedad occidental, tiene mucho que aportar a este desafío. El desafío de la deshumanización, el desafío de la gestión de la inteligencia artificial, que el Papa, lejos de criticar o echar por tierra, pone en valor a sus 87 años de sabiduría, ¿eh? Eso sí, lo que hace también es advertir de los riesgos, como la ampliación de las diferencias entre países avanzados y los que se encuentran en vías de desarrollo, o de imponer una cultura del descarte. Por eso, es necesaria, dice, una política común que guíe a la IA por buen camino.
Corresponde a cada uno hacer un buen uso de ella, y corresponde a la política crear las condiciones para que ese buen uso sea posible y fructífero.
Son las 2 y 5, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y a esta hora te cuenta más noticias Claudia Cid.
Escuchas Mediodía COPE.
Estamos en el último fin de semana de la primavera y continúa la inestabilidad en ciertas partes de España. Andalucía y Murcia están este sábado en alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas. También hay avisos en Andalucía por temperaturas máximas que podrían llegar hasta los 36 grados. Las previsiones apuntan a que esta inestabilidad continuará la próxima semana, así lo adelantaba el experto climático Jorge Olcina.
Esa bolsa de aire frío que va a estar por la zona de Galicia hasta lunes, martes, después terminará entrando en el resto de la península ibérica. Significa tormentas, chaparrones, descenso de temperaturas, 5 o 6 grados respecto a lo que vamos a registrar, por ejemplo, este fin de semana.
Esta tarde los restos de Manuela Chavero, la mujer asesinada hace 8 años en la localidad pacense de Monesterio a manos de un vecino y cuyo cuerpo fue hallado hace 4 años en la finca de este, reciben sepultura. Será enterrada tras una misa funeral y un acto en su memoria organizado por el ayuntamiento. Esto todo en un sábado en el que el Congreso celebra una jornada de puertas abiertas para conmemorar las elecciones del 15 de julio de 1977, de las que surgieron el Congreso y el Senado de la Legislatura Constituyente. El recorrido incluirá una muestra dedicada a las primeras elecciones del actual periodo constitucional. Entre otros elementos estarán los carteles electorales que se conservan en el archivo de la Cámara.
Gracias, Claudia. Te lo estamos contando. Quedan poco menos de 4 horas para que llegue el gran debut de España en la Eurocopa. Xavi Lasso.
Es a las 6 de la tarde, España-Croacia. Vamos a conocer cuál es la última hora del partido, Miguel Ángel Díaz.
Acaban de terminar de comer nuestros internacionales, aproximadamente a las 4 menos cuarto, hora oficial el primer 11, Luis de la Fuente, la salida del estadio prevista para las 4. Todavía no se han abierto las puertas, se van a dar cita más de 70.000 aficionados para presenciar este España-Croacia. Habrá mayoría de aficionados croatas en las gradas. En el 11, recordemos, es Baja, Lapor, Nacho y Lenormand serán los centrales. En principio, Carvajal será el lateral derecho y la gran incógnita saber quién será el lateral izquierdo. Pelea Cucurella con más opciones por un puesto con Grimaldo.
Gracias, Miguel. Tenemos hoy 2 partidos más, a las 3 en poco menos de una hora, Hungría-Suiza, y a las 9 el otro partido de nuestro grupo, el Italia-Albania. Recuerden que la Eurocopa empezó anoche con debut arrollador de Alemania, 5-1 a Escocia en el partido inaugural. Tiempo de juego empieza a las 3 y todos pendientes del partido España-Croacia a las 6.
Gracias, Xavi. Son las 2 y 8, es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
Damas y caballeros, estamos en la Eurocopa 2024. El despliegue de la cadena COPE en Alemania empieza a ser ya legendario.
¿Has escuchado a Herrera?
Efectivamente, aquí en Leipzig. Bajen Bir Halo, su Manolo Lama. O sea, vamos a saludar a Manolo Lama.
Halo, halo. Spielse. Significa hola, hola. Tiempo de juego.
Es una buena selección con bastantes posibilidades. Más que en otras convocatorias.
Bueno, yo he acuñado una frase que parece que gusta mucho. Que digo que España puede ganar a cualquier equipo, pero puede perder con cualquier equipo.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
Así, ha sonado el tradicional Trooping the Color, el desfile militar que celebra oficialmente el cumpleaños del rey Carlos III en Londres y que en estos momentos está finalizando. Un evento muy especial y emotivo, ya que después de casi 3 meses, la princesa de Gales, Kate Middleton, ha hecho su reaparición pública. Es el sonido de esa aparición tan esperada de la princesa de Gales del Palacio de Buckingham ante el sonido de las cámaras de los fotógrafos. Se encontraba dentro de un carruaje real junto a sus hijos, los príncipes Jorge, Carlota y Luis de Gales, un carruaje tirado por 2 caballos blancos y donde se le veía sonriendo con un vestido blanco, de cuello redondo, con un lazo negro atado al cuello y también un peinado recogido hacia atrás. Y una Pamela blanca que le tapaba un poquito la cara. Te recuerdo que Kate Middleton anunciaba públicamente el pasado 22 de marzo que había sido diagnosticada con cáncer. Una noticia que ha conmovido al Reino Unido y al mundo entero, dado su papel tan querido y respetado dentro de la familia real. Manu Santas, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. La princesa de Gales ha estado ausente de la vida pública desde entonces, enfocándose en su tratamiento y recuperación. Ayer viernes lanzaba a través de un comunicado en redes sociales que su tratamiento sigue en curso y que lo estará por unos meses más. Que como sabrá cualquiera que esté pasando por quimioterapia, hay días buenos y malos. Así anunciaba hace casi 3 meses que estaba enfrentándose a esta enfermedad.
In January, I underwent major
abdominal surgery. En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres. En ese momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, tras las pruebas posteriores a la operación, encontraron que había cáncer.
Pues hace unas horas la hemos vuelto a ver sonreír en el desfile del tradicional Trooping the Color, en el que han participado 1.400 soldados, 200 caballos y 400 músicos. Se ha visto a la princesa de Gales siguiendo el acto junto a sus hijos en un balcón de la Hogwarts para, saludando con una sonrisa al pueblo británico y mostrando un mensaje de esperanza para todas aquellas personas que están luchando contra esta enfermedad. Su presencia ha sido recibida con una ovación de la multitud, a pesar de la lluvia que está cayendo en Londres ahora mismo, un claro reflejo del cariño y apoyo que el público le tiene.
Bueno, así recibían a Kate esta mañana. Para aquellos que no estén familiarizados, el Trooping the Color es un evento cargado de tradición y de simbolismo en Reino Unido. Se celebra desde el siglo XVII y es una muestra impresionante de precisión militar y un verdadero espectáculo, la verdad. El desfile ha comenzado sobre las 10:30, hora española, y ha ido hasta lo que serían las caballerizas, por así decirlo. Desde allí, el rey ha sido llevado en un carruaje a lo largo de la avenida de Mall hasta el Palacio de Buckingham, donde ahora mismo se encuentran. El desfile en estos momentos está finalizando y los miembros de la familia real ya han saludado al público desde la terraza del palacio, desde el balcón del palacio, justo antes de que tenga lugar una exhibición aérea.
¿Y cuál ha sido la primera opinión de los expertos al ver de nuevo en un acto público a la princesa de Gales después de varios meses? Ana Polo es experta en casas reales.
Estupenda, la verdad es que tengo que reconocer que la he visto muy bien de aspecto, un pelín más delgada, pero la verdad es que estaba, bueno, con muy buen semblante, muy muy recuperada, y la verdad es que, bueno, es la foto que todo el mundo queríamos ver, ¿no? Esa foto de Kate sonriente con sus hijos, pero bueno, muy 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 recuperada.
Bueno, los expertos comentan que al publicar la enfermedad de la princesa de Gales, el Palacio de Kensington no supo gestionar la manera ni las formas de transmitirlo en un principio, ¿no? Con errores opacos y que solo alimentaron las conspiraciones en Internet. Te acordarás de esas fotos con Photoshop, algo que ha cambiado a mejor a lo largo de estos meses.
Muy bien que sacaran ayer la imagen, muy bien cómo están dosificando los tiempos, y aparte la fotografía de ayer era absolutamente preciosa. Y aquí ya como experta en comunicación, el hecho de que saliese ayer la foto, pues bueno, les ha garantizado a la familia real británica y sobre todo al príncipe y a la princesa de Gales las portadas de los diarios de todo el mundo durante 3 días, ¿no? Lo cual, bueno, siempre es bueno, ¿no?
Y la gran pregunta es, ¿volveremos a ver a Kate Middleton en un acto público de nuevo durante este verano? La propia Kate ha dicho que hay muchos eventos a los que no podrá ir debido a su tratamiento, aunque los rumores en Londres comentan que se le podrá ver en otros actos.
empieza a decirse que a lo mejor la vemos en Wimbledon, a lo mejor la vemos en la visita de Estado de los emperadores del Japón. Esto está abierto y a lo mejor algún acto muchísimo más pequeño. Sabemos que Kate Middleton en las últimas semanas ha empezado a trabajar un poquito, ha empezado a hacer alguna reunión en Windsor, sabemos que está haciendo algún proyecto. Solamente serán actos puntuales en función de cómo ella se vaya encontrando.
Bueno, lo que sí es seguro es que la reaparición de hoy de la princesa de Gales ha sido un gran gesto de valentía y fortaleza, bueno, pues inspirando a muchos en su lucha contra el cáncer. Gracias, Manu.
Gracias.
Hace una semana hablábamos de que podría pasar en la economía europea tras las elecciones, de cómo la composición del Europarlamento iba a marcar aspectos tan importantes como seguir avanzando más o menos en transición energética, la posible ampliación o no de los fondos Next Generation, o cómo reorientar las relaciones con China y Estados Unidos. Y precisamente sobre esto último, esta semana, la Comisión Europea ha anunciado aranceles a los coches eléctricos chinos, aranceles a añadir al 10% que ya se les venía impuesto. De momento, la Comisión Europea ha reabierto un periodo de negociación con China, pero a partir del 4 de julio se aplicarán esos aranceles a modo de garantía, mientras la medida se convierte o no en definitiva. Bueno, como dices, ya había un recargo, como te venimos diciendo, había un recargo del 10% en la importación de coches eléctricos chinos. Ahora la Comisión los eleva entre un 17% y podrían llegar hasta un 38%, dependiendo de la marca del fabricante, y lo hace pues porque las fuertes ayudas públicas que reciben los fabricantes hace imposible competir en igualdad de condiciones. Bruselas trata de proteger empresas y empleo frente a lo que considera competencia desleal, pero el proteccionismo pues no suele ser buen compañero porque a grandes rasgos aumenta los precios. Así lo ha explicado Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, en la mañana del fin de semana.
Esto encarece directamente los vehículos que vamos a importar desde China. Estamos hablando de un encarecimiento que puede ir hasta el 25%. Por otra parte, muchos consumidores ya estaban preocupados por ese precio de los vehículos eléctricos, y esto explica también que en los últimos meses se ha estancado la demanda de estos coches.
Además, no fomenta la eficiencia y puede desencadenar en represalias comerciales con un país como China, que tiene en su poder materias primas muy necesarias aquí en Europa, como el litio, que es básico para la elaboración de las baterías eléctricas. Pero para que eso no ocurra, la Unión Europea tendrá que demostrar que ese arancel efectivamente es proporcional a las subvenciones que el gobierno chino le da a los fabricantes en China. Y si se comprueba que esas subvenciones pues están distorsionando la competencia, no tendría por qué haber ninguna represalia. Pero si no es así,
puede amenazar con limitar las exportaciones de baterías eléctricas, porque realmente ellos no solamente producen vehículos asamblados ya, sino también baterías eléctricas que son imprescindibles en buena medida para la producción de vehículos puramente europeos. Y también, por supuesto, puede ir un poco más allá y pues amenazar con todo tipo de limitaciones a la exportación de otros minerales, ¿no? Que no tengan que ver solamente con los vehículos eléctricos, pero también con otros elementos importantes como semiconductores, por ejemplo.
Y también podría llevar a cierre de muchas fábricas que tiene China aquí en Europa y en nuestro país, o a la no apertura de futuras industrias. Bueno, como te comentaba, la medida pues lo que busca es proteger los intereses de los fabricantes europeos, promoviendo una competencia más justa. Porque por lógica, al incrementarse las tarifas de los coches chinos con la subida de los aranceles, cabe esperar que la competencia de estos con respecto a los europeos se reduzca, lo que puede impulsar las ventas de las marcas continentales. Este sería el objetivo inmediato más directo que persigue la medida.
Aquí la clave va a ser si este arancel va a permitir a Europa recuperar una parte de reducir esa brecha tecnológica con China, o bien sencillamente, bueno, esa brecha se mantiene o incluso pues se agranda, ¿no? Se ensancha con China, bueno, apareciendo como realmente la gran potencia automovilística mundial en ese segmento clave del vehículo sostenible.
Bueno, pues por eso hay países como España y Francia que están a favor de este arancel. Mientras que algunos países del norte de Europa, que tienen poca producción automovilística y prefieren importarlos, pues no les interesa. Habrá que esperar para comprobar si se produce el efecto justo contrario al que se quiere conseguir, que es que se frene esa implantación de la movilidad eléctrica. Nuestra siguiente historia tiene un sonido joven.
Yo soy Claudia Delgado Montiel, soy de Abarán, de la parroquia de San Pablo, y desde que era pequeña he participado en el coro con mi madre y desde hace 4 años soy catequista de confirmación allí en la parroquia.
Yo soy Gema Antolino Serrano, yo pertenezco a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Alcantarilla, aunque desde hace unos cuantos años, unos 4 años más o menos, participo en la parroquia San Benito en Life.
Acabas de escuchar a Claudia y a Gema, ellas se han presentado, estas dos jóvenes. Como cuentan, viven un trabajo comprometido con la Iglesia. Y es que la juventud, como no, es el presente y también es el futuro de las iglesias. Los jóvenes aportan su energía, su pasión y su esperanza pues a cada comunidad eclesial. La Iglesia les ofrece un lugar además donde pueden ser ellos mismos, conocer a gente nueva. Pero esto solo es el comienzo. La Iglesia puede hacer más, fíjate, brindando formación, acompañamiento espiritual y creando espacios seguros. Así, los jóvenes pueden expresar también sus inquietudes y sus sueños.
Lo resumiría como una juventud viva y la verdad es que con unas ganas y una sed de amar impresionantes, de incluso mover a cualquier joven de cualquier edad e incluso de cualquier situación en la que venga, el decir, aquí estoy muy a gusto y aquí estoy en el sitio indicado y en el sitio y en el momento perfecto.
Sí, yo también, que bueno, al final nosotros nos quedamos como en lo que hacemos en nuestra parroquia o en nuestra diócesis y parece que fuera de ahí no hay nada.
Lo cierto es que la Iglesia invita a todos los jóvenes en cualquier momento, no tiene por qué ser desde que nacieron, ¿no? Por ejemplo, a todos los jóvenes les invita a ser parte activa de esta comunidad cristiana. Su voz, sus ideas y su fe son vitales. Los jóvenes tienen, como no, que ser protagonistas para construir juntos una iglesia viva y llena de esperanza para el mundo. Y esto mismo le pasó a Adrián Vadillo. Él pues es un joven católico que en un principio, digamos, que no era practicante, pero durante este último año, como él mismo nos va a contar, su vida ha dado un giro en torno a Dios. Adrián, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, cuéntanos, ¿qué ha pasado este último año para que hayas decidido pues acercarte aún más a la Iglesia?
Pues justo como comentabas, hasta hace un año, pues bueno, yo, mi historia es que, bueno, vengo de una familia católica, pero en lo que es el núcleo familiar, pues es verdad que hemos sido católicos, pero no hemos sido practicantes, a lo mejor al contrario que a lo mejor mis abuelos. Pues hasta hace un año el tema de la espiritualidad estaba un poco aparcada en mi vida y la tenía pues como el que tiene un primo en Soria, que no es mi primo ni nada. Entonces, bueno, un añito antes de hacerlo yo, es decir, yo lo hice sobre octubre, el retiro de Feta.
Sí.
Un retiro pues para reencontrarse con el Señor, así, más o menos así a grosso modo. Lo hizo un amigo mío y quien pues él cuando lo hizo me lo recomendó, me dijo que estaba muy, él también era igual que yo, era una persona que bueno venía de familia católica pero no muy, muy practicante y bueno pues dije oye mira si me lo ha recomendado mi amigo que confío plenamente en él y tenía las mismas inquietudes que yo y bueno tenía el mismo pensamiento, bueno ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y ahí es cuando descubrí pues una vida nueva. Yo siempre digo que a partir de ese día que hice el retiro, entré y salí siendo como una persona distinta en tema a lo que es espiritualidad y la verdad que ha sido pues un regalo y una bendición. Es decir, ya después de salir del retiro, pues entré en la parroquia en la que organizaban ese retiro, entré en un grupo de jóvenes y desde ahí pues ya empecé a ir a grupo de vida y donde pues bueno charlamos sobre inquietudes que podemos tener dentro de lo que es el tema de la cristiandad y la verdad que bueno pues es un regalo que he recibido y ha sido un giro
ahora, pues, a estar de pleno, ¿verdad? Y supongo que también te habrá, claro, te habrá unido a mucha gente, habrás hecho gran cantidad de amigos, ¿no? que quizás te llenan de otra manera.
Efectivamente, al final es verdad que conoces cuando pues son personas que de la nada, por así decirlo, pues te dan su corazón y tienen las inquietudes y se muestran tal y como son, es verdad que pues tienes al final otros ojos hacia esas personas porque al final es como algo más real y es una convivencia muy bonita que bueno, pues que hasta ahora no había nunca nunca había sentido. Sí. No sé si porque a lo mejor nunca había estado en una parroquia con gente joven, pero es verdad que, bueno, pues ese feeling.
Ese mundo, ¿no? Jóvenes. Ese mundo abierto. Para ti justo. Se ha abierto un mundo nuevo durante este último año. Y Adrián, ¿cómo recibieron o cómo han recibido este activismo cristiano, vamos a llamarlo, en tu casa durante este último año, ya que me dices que pues no son tan practicantes?
Pues la verdad que sorprendentemente, no es que porque fuese nada del otro mundo, pero súper bien. Mm. Además, bueno, no pasó solo conmigo, empecé a hacer yo este retiro. ¿Sí? Y bueno, pues al igual que a mí me lo recomendaron, yo se lo recomendé a mi hermano y pues también mi hermano, de tampoco tener ningún tipo de actividad a también estar en un grupo y tener pues ya dos hermanos que somos, pues los dos es verdad que nos hemos involucrado bastante. Qué la bien. Verdad que súper contentos por parte de la familia. Porque bueno, pues nos ven felices, nos ven con una nueva sonrisa y con unas nuevas ganas de este mundo y la verdad que súper contentos, la verdad.
Y también este año has recibido el sacramento de confirmación, ¿verdad?
Correcto, sí.
¿Cómo fue?
Justo en el retiro, pues hablando con el sacerdote, pues estuvieron hablando de tema de sacramentos y yo pues fíjate, no lo había hecho, siempre me había quedado ahí como la espinita. Al final, por temas míos no pude, por temas de estudios y luego también pues me tuve que ir de donde vivía. Entonces, bueno, por unas y por otras cosas sí. No pude hacer el sacramento de la confirmación y siempre me ha quedado de la espinita, pero bueno, pues nunca me he involucrado a hacerlo. Pero bueno, yo creo que ya estaba preparado para hacerlo,
para
yo
paso.
Creo que era mi momento y estoy muy contento de haberlo hecho ahora siendo plenamente consciente de lo que era, ¿no? Pues cuando a lo mejor eres más joven, que es verdad que pues a lo mejor eres no medio obligado, pero es verdad que a lo mejor no estás consciente de lo que estás recibiendo, yeah. De lo que estás haciendo. Estoy súper contento de haberlo hecho con mis plenas facultades, de lo que estaba haciendo y que lo estaba haciendo pues porque yo verdaderamente quería y tenía muchas ganas de recibirlo.
¿Y cuál es el siguiente paso en este camino de cristianismo que has vuelto a vivir? ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Qué quieres hacer a partir de ahora para la comunidad cristiana?
Pues yo me gustaría, lo he replanteado muchas veces también, al igual que a mí me ha pasado, que he sido un joven pues que he tenido mis dudas o que he estado un poquito más alejado, yo he estado en esa situación y sí que me gustaría informar a gente joven sobre, porque muchas veces que hay muchos o tabús o muchos temas en los que puede mucha gente parecer unos locos, gente de iglesia tan
sí,
joven.
Prejuicios, como, pues, básicamente.
Muchos prejuicios, porque es verdad que es muy visto como pues para personas mayores y para nada. Yo creo que se ha visto en los últimos años, sobre todo en, por ejemplo, en juventudes y en muchos eventos que se hacen, que la juventud está aquí para aportar mucho y ayudarnos todos entre todos. Y me gustaría informar sobre ello, sobre porque como yo he estado en el otro lado,
claro.
Más que informar, bueno, pues lo mismo hacer algún retiro como EFETA, a lo mejor de sirviendo, pues que, bueno, pues hay diferentes tareas dentro de lo que es el retiro y sí que me gustaría pues seguir continuando. Pero bueno, hay mil y muchas cosas por hacer en este camino y la verdad que poquito a poco pues me gustaría ir cumpliendo cosas para contribuir.
Además es un camino largo, un camino que dura toda una vida, así que tiempo tendrás. Adrián Vadillo, joven, totalmente comprometido con la Iglesia, muchas gracias por compartir tu historia hoy aquí en Mediodía con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, muy buenas tardes.
Y como cada fin de semana, escuchamos ahora la firma de Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy celebramos el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, una jornada en la que hay que recordar que en España una de cada cinco personas tiene más de 65 años. Cada una de ellas es especial, necesaria e imprescindible en nuestro pasado, presente y futuro. Cada una de ellas es una pieza singular de nuestra historia. Sin ellas no conoceríamos nuestra cultura, tradiciones, tampoco recursos como sociedad. Son el testimonio vivo de nuestros cimientos. En este día conviene no olvidar el abuso y maltrato a la vejez, como por ejemplo los denominados micromaltratos que ocurren cuando no guardamos las formas al dirigirnos a ellos, o qué decir de la ignorancia que lleva tantas veces también a esa tan temida soledad. Tampoco el ritmo y el estilo de vida que llevamos nos permite devolver mínimamente un poquito a nuestros mayores de lo que ellos han dado o se han sacrificado por nosotros. A esas cuestiones negativas también hay que recordar, eso sí, los muchos casos positivos a nuestro alrededor, gracias a Dios. Tantas familias donde los mayores son, además de memoria viva, ese ese manantial de sabiduría y el principal motor que las mantiene unidas, los abuelos, que son un auténtico tesoro. Dice el Papa que los ancianos nos transmiten la pertenencia al pueblo santo de Dios, por tanto, trascendental en la vida y misión de la Iglesia. Siempre recordamos que la familia es esa pequeña iglesia doméstica donde se nos enseña la fe y muchas veces lo han hecho nuestros mayores. Una sociedad que no les tiene en cuenta es una sociedad huérfana. Es algo en lo que también insiste Francisco, la importancia del encuentro entre mayores y jóvenes, vital para custodiar la memoria, entender que la vida no puede reducirse al presente, sino el don que supone pertenecer a una historia más grande. Así que necesitamos de su sabiduría, de su buen hacer y de su experiencia vital. Hasta el próximo día.
A punto de llegar a las 2:30 de la tarde, una hora menos en Canarias, continúas el Mediodía COPE, en nada nos vamos a la Eurocopa, a Berlín. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Continúas en Mediodía COPE. ¿Qué tal estás? Nosotros muy emocionados con esta Eurocopa 2024 que acaba de arrancar, que arrancó ayer viernes y en la que hoy se estrena nuestra selección española. We're on fire. Comenzaba este viernes el campeonato esperado por muchos aficionados con una bienvenida de los anfitriones que asustó más de uno, podríamos decir. Alemania le dio su willkommen particular al combinado escocés con 5 goles, presentándose pues como una de las favoritas a ganar el torneo, ¿por qué no? Pero lo que realmente nos interesa a nosotros es nuestra roja. Estamos a menos de 4 horas de que, a 3 horas y media prácticamente, de que nuestra selección, la selección española, debute en esta Eurocopa. Lo hará a las 6:00 p.m. contra la Croacia de Luka Modric, jugador que muy probablemente esté ante su última participación. Ya sabes que podrás seguir el partido con todo detalle aquí en la cadena COPE, con el mejor equipo deportivo que ya está por las calles de Berlín calentando para el partido. Y entre ellos, Manolo Lama, que le contaba a Carlos Herrera este viernes quiénes son para él las selecciones favoritas. Bueno, en un ratito vamos a escuchar a Manolo Lama, que nos va a contar aquí en directo desde Berlín quiénes son para él sus favoritas, sus selecciones favoritas. A ver si está España entre ellas. Vamos a escuchar ahora a Lama.
Yo creo que España no es favorita, yo creo que el trío de favoritos son Francia, Inglaterra y Portugal. Luego existe un segundo escalón en el que podemos meter a Alemania y España y luego ya un tercer escalón en el que puede aparecer Holanda, Croacia, Italia, Bélgica, pero vamos a ir pasito a pasito.
Bueno, pasito a pasito. Ahora sí, en unos minutos nos iremos en directo a Berlín para hablar con Manolo, como te estábamos contando, y ver qué tal se lo están pasando por allí. Lo dicho, el combinado español busca traernos a casa por cuarta vez el trofeo, algo que nos convertiría en la selección con más Eurocopas. Por ahora estamos empatados con 3 títulos cada país. Vamos a hacer memoria. Los españoles nos llevamos una gran alegría en 1962, en 2008 y en 2012. Pero lo cierto es que igual que para Manolo no somos los favoritísimos, para la inteligencia artificial tampoco lo somos. Mira qué curioso. Hay un programa que ha llegado a simular 100.000 veces toda la Eurocopa para predecir al ganador, así como una especie de pulpo pol tecnológico. Pues fíjate qué curiosa esta simulación, que se ha basado en variables de todo tipo. En la capacidad de cada equipo, atendiendo a su historial de partidos, en el rendimiento, en los resultados de las casas de apuestas, en la calificación de cada jugador y hasta en el Producto Interior Bruto del país de cada selección. Bueno, el caso es que después de meter todo esto en el sistema, esta inteligencia artificial ha dicho que Francia es la que más posibilidades tiene de ganar, con algo más de un 19%, seguida de Inglaterra con un 16,7% y Alemania con un 13,7%. y a España nos ponen los cuarto, casi casi, con aproximadamente el 12% de posibilidades. Que bueno, podría ser peor. Lo cierto es que tenemos todas nuestras esperanzas puestas, cómo no, en un equipo casi casi renovado del todo. Por una parte, tenemos la frescura y la ilusión de los jovencitos, como Lamine Yamal, un chiquillo de 16 años que está acabando cuarto de la ESO y que se ha tenido que llevar prácticamente los deberes a la concentración. Y por otra parte, tenemos a los veteranos, que añaden cordura al grupo, podríamos decir. Uno de ellos, Álvaro Morata, capitán de esta selección, con 73 partidos con la roja a las espaldas y quinto máximo goleador de la historia de la selección. Y a la cabeza de todos, un seleccionador, Luis de la Fuente.
Se trata de hacer bien el trabajo, de competir, sabiendo que estamos aquí los mejores equipos de Europa y del mundo, seguramente muchos. ¿Hasta dónde llegaremos? Queremos estar en la final, pero lo que no puede ser es que siempre simplifiquemos estos y dramaticemos estas situaciones. Parece que solo son dos, uno el que gana y los demás son todos unos fracasados. Pues apaga y vámonos. Nosotros lo vamos a dar todo e intentaremos estar, insisto, y llegar lo más lejos posible.
Bueno, sea como sea y pase lo que pase, por ahora tan solo tenemos que mirar a este primer partido. España-Croacia a las 6 de la tarde y que te contaremos en COPE, en tiempo de juego. Nuestro primer encuentro de la fase de grupos, que aunque no crucial, sí importante para entrar en esta Eurocopa 2024, pues con buen pie. Son las 2:35, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y te cuento más noticias con Claudia Cid.
Escuchas Mediodía COPE.
Kate Middleton reaparece en público por primera vez después de que diese a conocer que padece cáncer.
Ha sido en el desfile Trapping the Colour en Londres, que se celebra cada año por el cumpleaños del rey. La hemos visto sonriente y vestida de blanco. La princesa de Gales ha seguido la exhibición de la guardia que tiene lugar en las caballerizas desde un balcón junto a sus tres hijos. Después ha participado en el tradicional saludo de la familia real que se realiza desde el balcón de Buckingham y que ha puesto punto final a la celebración por el cumpleaños oficial del rey Carlos III.
Suiza alberga desde este sábado una cumbre por la paz. Es una conferencia en la que hablarán sobre el estado de la guerra en Ucrania.
A ella asistirán casi 100 países y organizaciones internacionales, en su mayoría aliados de Kiev. Entre ellos no estará ni Rusia ni China. Está presente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien coincidirá con su homólogo argentino, Javier Milei, por primera vez desde el inicio de la crisis diplomática entre ambas naciones. El gobierno de Suiza, anfitrión este fin de semana de esta cumbre, espera que sirva para dar los primeros pasos hacia la paz en Ucrania, pero admite que no será sencillo.
Ligero alivio en la factura de la luz de este fin de semana. Hasta las 6 de la tarde de hoy sábado, el precio medio del megavatio hora de la luz en España será de 0 euros.
Y mañana domingo estará durante 9 horas en valores negativos. Será de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Se nota el tirón de las renovables y la bajada de demanda por el fin de semana. Recordar que desde marzo hemos vuelto a pagar un 21% de IVA en la factura de la luz porque el precio medio mayorista bajó de los 45 euros el megavatio hora, algo que podría cambiar este mes de junio si se mantiene la media por encima de esos 45 euros, el impuesto volverá a bajar al 10%.
Gracias, Claudia. Xavi Laso, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Poco más de 3 horas para el debut de España en la Eurocopa.
Hay muchas ganas, cada vez queda menos para el primer partido del combinado español en este torneo. En un principio, según informa Miguel Ángel Díaz, la única duda está en el lateral izquierdo, si Cucurella o Grimaldo. Es decir, jugaría Unai Simón en portería, lateral derecho Carvajal, centrales Nacho y Lenormand, lateral izquierdo, lo dicho, Cucurella o Grimaldo, por delante Rodri, Fabián y Pedri, y arriba Lamine y Nikon Bandas y Morata en punta, eso en un principio. Tenemos hoy además 2 partidos más a las 3, en poco más de 20 minutos, el Hungría-Suiza, y a las 9 el otro partido de nuestro grupo, el Italia-Albania. Te lo contamos todo a partir de las 3 en tiempo de juego.
Gracias, Xavi, son las 2:37, una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juan Macastaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
We on fire. Oh, oh, oh.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
Ha llegado el día, un día apuntado en rojo, en el calendario de los más futboleros. Este sábado España debuta en la Eurocopa de Alemania. Será a partir de las 6 de esta tarde, ante la Croacia de Modric. Ayer en el partido inaugural, Alemania, la anfitriona del torneo, le endosó nada menos que 5 goles a Escocia. Como te decía, hoy es el turno de nuestra selección. Así que no hay mejor plan para esta tarde de sábado que escuchar el debut de la selección aquí en COPE, con el mejor equipo de deportes que, como no, ya está desplegado en Alemania. COPE ha puesto en marcha un despliegue histórico para cubrir la Eurocopa, también los Juegos Olímpicos, aunque eso será más adelante. De momento nos vamos hasta Berlín. Allí, capitaneando el equipo de deportes COPE, está Manolo Lama. Manolo, guten Tag, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ana. Aquí estamos en el Estadio Olímpico de Berlín. Como bien dices tú, a partir de las 6 de la tarde debuta la selección española, el equipo de Luis de la Fuente, con la ilusión, con la esperanza de ganar nuestra cuarta Eurocopa. Esperemos que así sea. Y sobre todo con un déficit, porque ya de momento vamos a palmar en las gradas. No te puedes imaginar lo que es Berlín ahora mismo teñido de rojo y blanco, es decir, de los colores croatas. Más de 50.000 croatas van a estar en el campo, 11.000 españoles, pero bueno, lo importante son que juegan 11 contra 11 y esperemos que España lo borde.
Supongo que os habéis visto mucho ambiente de fútbol por las calles de Berlín, pero bueno, algún aficionado con la roja te habrás encontrado entre tanto de croata, ¿no?
Hombre, 11.000, 11.000 han venido, 11.000 son ruidosos, 11.000 son llamativos y 11.000 van a apoyar a la roja todo en todo momento. Hay que destacar que los croatas se movilizan de una manera tremenda. Piensa que aquí en Alemania solamente viven 500.000 en la colonia de croatas que viven y trabajan aquí. Pero bueno, al final ya te digo, juegan 11 contra 11.
Oye, Manolo, ¿qué tiempo tenéis por allí?
Pues mira, ahora mismo no llueve, ha llovido a lo largo de toda la mañana, fresquito. Yo creo que la temperatura debe estar en torno a los 17, 18 grados. Cuando se juegue el partido bajará un par de grados, pero las condiciones para jugar al fútbol espectaculares.
Bueno, genial. Y oye, ¿cómo ves a la roja? ¿Qué crees que va a pasar esta tarde y en la fase de grupos?
Bueno, hombre, el objetivo evidentemente es clasificarnos, el objetivo es pelear, pero el objetivo es tener los pies en el suelo. Muy importante en un partido inaugural no irte de vacío, es decir, si ves que no puedes ganar, por lo menos no pierdas, suma, cógete aunque sea un puntito, porque lo más llamativo es que nos tenemos que meter. Se meten los dos primeros automáticamente y los cuatro mejores terceros. Tenemos uno de los grupos de la muerte, pero bueno, yo espero y deseo que el equipo español pase de ronda y tenga un cruce asequible.
Confiemos. Y Lama, ¿cómo ves tus favoritos? A ver, cuéntanos un poquito, ¿a quién pones en el podio?
Bueno, ayer ya lo dije, yo creo que hay tres que para mí están muy por encima de los demás, que son Francia, Inglaterra y Portugal, luego un segundo escalón en el que está Alemania y España, y ya en el tercer lugar del podio pues podría poner Holanda, Bélgica, Italia, Croacia, pero ya muy lejos de los favoritos.
Bueno, pues a ver qué pasa, a ver si se cumplen tus pronósticos. Manolo Lama, desde el Olímpico de Berlín, te escuchamos a las 6 de la tarde en tiempo de juego, que lo paséis bien.
Muy bien, un abrazo y hasta luego, Ana.
Chao, chao. Se calcula que hay unos 75.000 aficionados croatas en las calles de Berlín frente a unos 5.000 españoles. Y uno de ellos es Daniel Tejedor, un español que no se va a perder el primer partido de España en la Eurocopa, ni este, ni los tres primeros partidos que va a jugar nuestra selección. Es de Lleida y tiene 34 años. Ha ido a la Eurocopa de Francia en 2016 y al Mundial de 2018 en Rusia. Ahora pues ha conseguido entradas para todos los encuentros que disputa nuestra selección en la fase de grupos. Daniel nos está escuchando ya desde Berlín. Daniel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, en Berlín estamos.
A ver, ¿dónde te pillamos exactamente de la ciudad?
Pues mira, me pillas a unos 20 minutos andando de la Fan Zone hacia el sur, que hemos parado a comer. Y bueno, acabamos de acabar de comer, la verdad, ahora mismito, para acercarnos ya a la Fan Zone y de ahí al estadio.
¡Jo, qué bien! ¡Qué emoción, eh! Bueno, estamos diciendo que hay unos 5.000 españoles frente a los 75.000 aficionados, pero esperamos, los que estamos aquí desde España siguendo todos los... que vamos a seguir todos los partidos de España, esperamos que esos 5.000 que estáis allí hagáis bien de ruido, ¿eh?
Esto te lo podemos asegurar, que vamos a hacer ruido hoy. No tenemos miedo, ¿eh? A que nos quintupliquen o sextupliquen la cantidad, porque como nosotros ya sabes que animando no nos gana nadie, ¿eh?
Da igual, eso es. Oye, ¿qué sensaciones tienes para el partido de esta tarde frente a Croacia? ¿Qué crees que vamos a hacer?
Pues me gustaría pensar que ganaremos, pero sí que es verdad que con Croacia tenemos un poco el miedo ese en el cuerpo, ¿no? De otras veces que ya nos ha pasado, que Croacia...
Esa fuerza es la que queremos.
Por aquí estamos. Que Croacia al final nos ha hecho daño y ha llegado a puestos muy importantes en los últimos torneos y será un partido muy complicado. Ahora, eso sí, nosotros desde aquí confiamos al 100% en la victoria.
Bueno, Daniel, vosotros vais a ver los tres partidos de la fase de grupos de España allí.
Sí.
Esperamos ganar todos, esperamos continuar, pero después, ¿qué tenéis pensado hacer? ¿Queréis quedaros por allí? ¿Qué tenéis planeado?
Vamos a estar un poquito a expensas, evidentemente, si queda primero, segundo o tercero, que esperemos que eso ya no se plantee, cambia muchísimo de jugar en una ciudad o en otra, o en un día o en otro, y entonces evidentemente variaría muchísimo. Vamos a estar un poco a la espera. Si llegáramos al tercer partido ya con las ideas un poquito claras de dónde va a jugar los octavos de final, pues en principio también nos quedaremos a verlo. Ya veremos si conseguimos entradas y
claro,
todo esto, porque ya sabemos. Y el tema del dormir, que también dijéramos que no ha sido fácil encontrar alojamientos en sitios un poquito normales o cercanos a los estadios o a las fanzones aquí en Alemania. Así que un poquito sobre la marcha, la verdad. No tenemos fecha de vuelta, así que veremos qué pasa.
Bueno, pues fluyendo. Por ahora, ¿dónde os estáis alojando? No sé si os ha salido muy caro. Nos hablabas de que no ha podido ser quizá en una zona, o que es difícil en una zona cercana al estadio. ¿Cómo lo habéis gestionado?
Sí. Mira, estamos al sur de la Fan Zone, como a unos 20 minutos andando, cerca de la puerta de Brandenburgo, y más o menos tenemos casi una hora hasta el estadio. Ahora ya vamos a arrancar hacia allí. Sí, porque el estadio no está en el centro. Y dijéramos que de precios hemos cogido pues unas 8 o 9 noches, y de promedio te diría que una habitación así para 3 personas nos saldría unos 70-80 por persona y la noche. Entonces, más o menos no está mal, pero bueno, tampoco es unos precios de esos que digas podemos venir aquí 2 semanas,
tirado,
¿no? Tranquilamente
de
veranear.
Claro, sí. Bueno, estábamos hablando, Daniel, de que esta no es tu primera vez que vas junto a la Roja, ¿no? A una Eurocopa.
Sí.
Has estado en la Eurocopa de Francia de 2016 y también en el Mundial de Rusia de
sí.
2018. ¿Por qué lo haces? ¿Qué te mueve a viajar tanto España, con la Roja?
Me dedico también, dijéramos, a los deportes radiofónicos también, y evidentemente vivir algo así con la selección española es muy bonito. Sobre todo lo que vivimos fue el Mundial de Rusia, que lo vimos entero. La Eurocopa de Francia vivimos lo que pudimos, porque España perdió el tercer partido con Croacia y hubo un poquito de lío logístico, dijéramos, con el tema de entradas y todo. Pero el Mundial de Rusia fue una experiencia brutal para conocer un país muy diferente. Ahora está en la situación en la que está Rusia. Pero no, a nosotros he de decir que en 2018 nos acogieron de una manera increíble, y ya en esa época nos propusimos decir, Alemania 2024 es una manera perfecta de conocer el país, y qué mejor que haciéndolo animando a la Roja, la verdad.
Pues la verdad es que sí, como te digo, aunque estemos menos aficionados españoles allí, nosotros confiamos en vosotros, en que hagáis todo el ruido posible, y oye, que lleguéis hasta la final allí en Alemania. Y nada, que lo paséis muy bien. Daniel Tejedor,
ojalá,
muchas
ojalá
gracias.
Ojalá nos lo pasemos muy bien y podamos celebrar muchas victorias, sobre todo ahora al principio, y luego ya se verá, que queda mucho.
Hablaremos entonces. Cuando ganemos la Eurocopa, hablaremos otra vez.
Ojalá.
Bueno, muchas gracias, Daniel. Buenas tardes.
A vosotros.
Llegado a pagar auténticas barbaridades por él.
Pues yo he visto el precio del litro de aceite a 17 euros. De hecho, pregunté si eso era real y me dijeron que sí.
Yo esta semana la he comprado a 8 euros, pero la he llegado a pagar más cara, la verdad.
Yo he llegado a ver en el supermercado una botella de aceite por 8 euros, pero anunciándolo como una oferta. El precio real debía estar en torno a los 10-12 euros.
La última vez que fui al supermercado la vi por 11-12 euros.
Yo lo cojo en la cooperativa. Empecé comprando una garrafa de 5 litros a 15 euros y ahora la compro la misma de 5 litros a 55 euros.
Bueno, incluso muchos lo han bautizado, ¿no?, como el oro líquido. El aceite de oliva durante los dos últimos años ha disparado sus precios hasta convertirse en un producto prohibitivo para muchos y su coste a día de hoy sigue disparado. Atento a este dato, en la actualidad lo pagamos un 63% más caro que con respecto al año pasado, hace justo un año. Pocos lo encuentran a día de hoy por menos de 10 euros. Suerte aquellos, ¿verdad? Aunque hoy te traigo una buena noticia, porque previsiblemente y por fin el precio del aceite puede que comience a bajar. Y esto se debe a las lluvias de esta primavera y a las temperaturas. Por ello, se espera que la próxima cosecha de aceituna sea razonable para que esos precios disminuyan. En la empresa de Borja Castellanos se dedican a la producción de aceites y comienzan a salirle las cuentas.
Pues lo que está claro es que a corto plazo el precio del aceite se va a mantener porque hay más demanda que oferta ahora mismo y no hay mucho nivel de estocaje. Sin embargo, a medio o largo plazo el precio del aceite irá disminuyendo previsiblemente por los indicadores, pues nos ofrecen una visión de que va a haber una buena cosecha y por tanto pues seguramente termine por empujar el precio del aceite hacia abajo.
Haciendo cálculos, para enero de 2025 tendríamos una rebaja de los precios en el aceite de oliva, fíjate, desde los 8 euros más o menos que está ahora, a los 4 o 5 euros. Y con ganas esperamos esa bajada porque muchos volverán a comprarlo. Mira, la utilización del aceite de oliva en los hogares españoles ha pasado en el último año del 81% al 78%, perdiendo alrededor de 500.000 de hogares en este último año. Claro, todo esto a favor de otros aceites, como los aceites de semilla, que han aumentado en 5 puntos su consumo entre 2022 y 2023. Aunque lo cierto es que los productores de aceite de oliva continúan muy agradecidos a los consumidores, porque a pesar de los altos precios, muchos de ellos han sido fieles a este aceite, algo en lo que somos líderes aquí en España. Nos lo cuenta el presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Cooperativas Agroalimentarias de España, Rafael Sánchez Puerta.
Lo tenemos que valorar y lo tenemos que reconocer. Yo creo que el consumidor es absolutamente fiel. El consumidor es consciente de la calidad del producto, de los beneficios del producto para la salud, y tanto en España como en el resto del mundo. Yo creo que estamos haciendo un trabajo en ese sentido muy positivo. Creo que el aceite de oliva tiene un potencial inmenso en el mundo. Somos el 50% de la producción mundial y con un potencial enorme de crecimiento, y simplemente está limitado por no tener disponibilidad de agua.
En la actualidad, en todo el mundo, se consumen más de 3 millones de toneladas de aceite de oliva al año, de las cuales España produce, lo has escuchado, prácticamente la mitad, como nos cuenta Rafael Sánchez de Puerta. Algo que nos sitúa indiscutiblemente como la primera potencia mundial de este oro líquido, que además es indispensable para nuestra famosa y buena dieta mediterránea. Natalia González García, nutricionista, nos explica los beneficios del aceite.
El aceite de oliva, especialmente el de la categoría virgen extra, debería formar parte fundamental de la dieta mediterránea, ya que además de tener unas características organolépticas muy agradables, como son el color, el sabor o el olor, tiene propiedades que ayudan a combatir enfermedades cardiovasculares. Además, tiene propiedades antioxidantes que ayudan a evitar el daño celular y ayuda a combatir los niveles altos de colesterol en sangre, entre otros beneficios.
De hecho, el 60% de las grasas vegetales que consumimos los españoles es aceite de oliva. Te lo venimos contando. La aplicación de la ley de amnistía ha desatado una guerra en toda regla en la cúpula de la Fiscalía. Te recuerdo que los fiscales del Procés rechazan obedecer la orden de García Ortiz de aplicar la medida de gracia para todos los delitos de la causa, incluida la malversación que afecta al fugado Puigdemont y a Oriol Junqueras. Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno entienden que amnistiar todos los delitos a los políticos independentistas catalanes resulta improcedente y contrario, ojo, a las leyes. ¿Y qué puede pasar a partir de ahora con este embrollo jurídico? Bueno, pues este próximo martes el fiscal general del Estado ha convocado a la Junta de Fiscales de Sala. La última palabra, en todo caso, la va a tener el propio García Ortiz. Informa Patricia Rossetti.
No van a firmar esa orden, es improcedente y contraria a las leyes. Con esta claridad y rotundidad, la habitual de estos fiscales, responde Javier Zaragoza en nombre de los cuatro del Prusés al fiscal general. En la respuesta, García Ortiz señala que no se ajusta a los criterios más elementales de la lógica jurídica y de la legalidad penal, y los argumentos son manifiestamente insuficientes. Como ya advirtieron en su escrito, invocan que se reúna la Junta de Fiscales de Sala para que decida sobre el perdón al delito de malversación, reunión que se va a celebrar el próximo martes. Y si tras la Junta el fiscal general insiste en aplicar la ley de amnistía en su totalidad, le piden que él mismo despache la causa o que designe a otros fiscales, porque ellos no lo van a firmar. El fiscal general reprocha en su escrito a los cuatro que hayan utilizado opiniones personales porque desbordan el ámbito jurídico y comprometen la imagen de neutralidad e imparcialidad del Ministerio Público. Lo dice García Ortiz.
Este sábado, de momento, nadie del PSOE ni del Gobierno se han pronunciado sobre esta guerra desatada en la Fiscalía a cuenta de esa aplicación de la ley de amnistía, pero sí lo han hecho desde la oposición. El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha pedido al fiscal general del Estado que actúe con talla de Estado.
Este Gobierno no está solo amnistiando delitos de orden político, está amnistiando corrupción. Y parece razonable que los fiscales que trabajaron contra la corrupción se rebelen también ante la voluntad del Gobierno de España y, en este caso, a través del fiscal general del Estado, de amnistiar la corrupción. Lo que es desproporcionado y descabellado es la actitud, a nuestro juicio, del fiscal general del Estado. Convendría que actuara con talla de Estado y no mandatado por Pedro Sánchez.
Por cierto, que Borja Sémper también se ha referido a esa posible financiación singular para Cataluña de la que hablaba esta semana la ministra de Hacienda. Ha dicho que el PP irá en contra del atropello económico, son palabras textuales, de Sánchez en las comunidades autónomas. Esta misma mañana, el líder del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que el gobierno responderá a la singularidad de Cataluña en materia de financiación.
Yo no quiero ningún privilegio para Cataluña. Pido cosas justas. Cataluña no puede ser la tercera en aportar recursos y la decimocuarta en recibir recursos. Y deseo ponerme a trabajar cuanto antes para solucionar este asunto.
Te recuerdo que Illa, que ganó las últimas elecciones catalanas, está pendiente de saber si se presenta a la investidura y cuándo. Por cierto, que hoy Pedro Sánchez se encuentra en Suiza participando en una cumbre internacional sobre Ucrania. Durante el fin de semana, esta cumbre va a reunir a líderes de todo el mundo, de más de 100 países, para intentar dar un primer paso hacia la paz en el país invadido. A la cita no ha acudido el presidente ruso Vladimir Putin. Un Putin que este viernes además ha dicho que está dispuesto a ordenar un alto el fuego si Ucrania retira sus tropas de las regiones que en su día anexionó Rusia y si además Kiev renuncia a entrar en la OTAN. Manuel Ángel Gómez.
Vladimir Putin ha propuesto una solución a la guerra en Ucrania que no aporta nada nuevo. El presidente ruso ofrece un alto el fuego definitivo. A cambio de que el ejército ucraniano se retire del este y del sur de Ucrania, es decir, de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Asegura que en cuanto los ucranianos llevaran a cabo esa retirada, él ordenaría un alto el fuego y se iniciarían negociaciones. También exige Putin que Ucrania renuncie a entrar en la OTAN. El líder ruso ha dicho que se está llegando a un punto de no retorno.
Y desde la OTAN no se fían ni un pelo de este plan de paz para Ucrania. Su secretario general, Jens Stoltenberg, dice que la iniciativa no está hecha de buena fe y que eso solo puede significar más agresión hacia el pueblo ucraniano.
Esto no es una propuesta de paz, esto es una propuesta de más agresión y más ocupación. Y demuestra que el objetivo de Rusia es controlar Ucrania. Y eso es lo que busca desde el principio de esta guerra.
Aún sobre este asunto, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha dicho este sábado que el agresor no puede dictar las condiciones del alto al fuego después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, propusiese este viernes, como te contaba, una tregua si Ucrania entrega a Moscú los territorios ocupados por Rusia y renuncia a ingresar en la OTAN. ¿Se necesitan camareros o camareras con bastante experiencia en el sector de la restauración? Y a ser posible, con más de 45 años. Así, tal cual leíamos el anuncio que el Bar Donald de Sevilla publicaba hace unos días en su Facebook. Y que en cuestión de pocas horas, te podrás imaginar, pues ha corrido como la pólvora y se ha vuelto viral. Desde luego no es una oferta habitual, porque estamos acostumbrados a que las empresas reclamen a gente joven y no a tanto a trabajadores seniors, digamos. Pero Mariano García, el propietario de este bar, está, digamos, un poco harto de contratar a gente joven.
Nosotros necesitamos una persona que llegue aquí y diga, ¿qué vino quiere? Un Rioja, pues vale, un Ribera. El otro día me pasó con uno de los compañeros que metimos, de los chavales, le pidió un cliente un vermú y el camarero le preguntó al cliente que si era, eso era un vino blanco o un tinto, que lo tenía que buscar.
Bueno, en fin, Mario está buscando gente para su bar con nociones básicas en el campo de la hostelería, con experiencia en la vida, podríamos decir, y sobre todo que den continuidad al negocio. ¿Y algún candidato? Pues sí, Mariano de hecho continúa haciendo entrevistas.
Como esto ha sido una cosa sin tan viral y tanta eso, el mismo viernes yo estaba de viaje y llegué el viernes por la mañana. Tenía unas 40 o 40 y tantas personas, de los cuales hay que cribar mucho, iremos probando. Estoy muy, muy satisfecho porque tengo ahora mismo ahí una cola de 10 o 12 personas que yo creo que dan la talla para este negocio.
Bueno, estamos hablando de ofrecer empleo a gente más mayor, digamos. Fíjate que en los últimos meses aquí en España, el porcentaje de compañías que han apostado por perfiles de más de 43 años constituyen alrededor del 35%. Nos vamos. Hasta mañana.